La invitada de hoy apunta alto, asistió a una escuela de gran prestigio y obtuvo las mejores calificaciones.
Luego obtuvo un posgrado y una posición como profesora titular. Matrimonio, hijos y una casa en un lindo vecindario completaron lo que parecía una vida ideal.
Cada vez que ella intentaba algo, lo lograba de manera brillante.
¿Listo para ejercitar su mente? Manténgase con nosotros en La Verdad en el Tubo de Ensayo. La doctora Danielle de la FAB nació y se crió en la antigua Yugoslavia. Ahora enseña en la Universidad de New Jersey en los Estados Unidos. Sus cursos incluyen física general, física moderna y física biomédica.
En Yugoslavia, los profesores de Danielle le enseñaron que cualquiera que creyera en Dios era irracional, pasado de moda e ignorante. Ella recuerda:
la mayor parte de mi vida vi a Dios como algo lamentable y repulsivo. La influencia de mis años de formación había sido tan fuerte que durante años me estremecía al decir la palabra Dios e Iglesia en mi lengua nativa.
Aún así, ella recuerda:
a pesar de eso, estudiar la naturaleza me dio un sentido de asombro y me había llevado sutilmente hacia Dios. En mi clase de biología de la secundaria estaba impresionada con todas las reacciones químicas que eran necesarias para que nuestro organismo digiriera una manzana. Recuerdo sentir asombro y agradecimiento hacia la madre naturaleza por equiparnos con sistemas automatizados para regular nuestra alimentación, latidos del corazón, respiración y otras funciones. Sin embargo, también me sentía incómoda con que la naturaleza inconsciente pudiera ser una planificadora tan sensible.
Así que mientras sus profesores le enseñaban que Dios no existe, ella estaba aprendiendo cosas en las clases de biología que le hacían pensar que tal vez Dios fuera real. La clase de matemáticas también le dio esa impresión.
Trigonometría y cálculo me parecían maravillosos como conceptos abstractos, divertidos para trabajar con ellos, pero sin embargo, invenciones de la mente humana. Yo entonces estaba asombrada de descubrir que los fenómenos físicos eran descritos de manera tan acertada por conceptos matemáticos abstractos. No pude contener mi asombro. ¿Por qué un péndulo en el reloj del abuelo seguiría una segunda ecuación diferencial de orden? ¿Cómo es que la trayectoria de una pelota que rebota era una parábola? ¿Por qué el universo sigue invenciones abstractas de la mente humana? ¿O es que la mente humana realmente descubrió fórmulas abstractas y conceptos que ya existían en el universo? Y si es así, ¿cómo entran en el universo?
En ese momento, su educación materialista le impidió considerar que tal vez había una mente que planeó todo y creó el universo natural.
Sin embargo, cuanto más aprendía del universo, más perpleja me quedaba de la asombrosa sabiduría y habilidades de la naturaleza. El delicado equilibrio de factores que tuvieron que converger para producir vida en la Tierra fue asombroso. Geoquímica y datos fósiles indican que la primera vida en la Tierra fue estructuralmente simple, pero bioquímicamente compleja. Era difícil imaginar los procesos naturales ciegos uniendo organismos complejos. La complejidad de los organismos me asombró. Por ejemplo, cuando comencé a enseñar física biomédica en la universidad hace unos años, me maravillé de que me llevó 2 semanas para describir de manera matemática a mis estudiantes un latido humano de corazón, el cual solo dura 1 segundo.
Mientras tanto, Danielle era una estudiante muy exitosa.
Durante la siguiente década, trabajé muy duro para obtener las calificaciones más altas en la secundaria y universidad. Asistí a una prestigiosa secundaria para jóvenes con talento en matemáticas. obtuve mi licenciatura en Ciencias Físicas de la Universidad de Belgrado, teniendo uno de los más altos promedios de calificaciones. Apliqué y me aceptaron para becas completas para programas de posgrado en física en 12 universidades de los Estados Unidos. Así que, a los 23 años, mi primera tarea había sido conseguida y lo taché de mi lista. Lo siguiente en mi larga lista era obtener mi doctorado en física. 5 años más tarde lo conseguí. Taché otra cosa más en mi lista. Luego quería obtener un empleo como profesora de la universidad. Hecho, tachado. En medio de todo eso, me casé y tuve 3 hijos.
Otra ambición que logró con éxito.
Lo siguiente, planeaba conseguir una posición entre los profesores permanentes en la universidad. Y lo obtuve. Lo siguiente era un ascenso. Lo obtuve. Tachado. Finalmente, en mi agenda estaba el comprar una casa en un lindo vecindario. Hecho, taché eso también. Para ese entonces yo ya tenía una familia, una licenciatura en física, era titular en una posición de la universidad, un ascenso y una nueva casa. Por mucho tiempo parecía que no había tarea que no pudiera hacer si solo ponía mi mente en ello.
Eso suena a una situación feliz, teniendo solo 35 y habiendo logrado todo eso en su lista.
Pero en el momento en que tenía todo lo que yo quería, nunca me sentí más vacía y con menos esperanza en toda mi vida. De repente ya no tenía nada más para lograr, esforzarme o esperar. Cuando tenía 39, varias cosas me hicieron pensar sobre mi propia mortalidad. Mi abuela tuvo cáncer de pulmón. Mi prima, de la misma edad que yo, murió por un tumor cerebral. Hasta ese momento yo pensaba que no había matado a nadie ni había robado un banco. Básicamente era una persona buena y con moral. Entonces comencé a leer un libro, Los 10 mandamientos, por la doctora Laura Schlesinger, y este libro me mostró por primera vez que había algo más profundo en esos mandamientos de lo que yo pensaba.
Los 10 mandamientos están en la Biblia, en el libro de Éxodo. Ellos dicen cosas como no robarás, no darás falso testimonio y no matarás. ¿Qué significado más profundo le mostró este libro en esos mandamientos?
La doctora Schlesinger escribió que estos mandamientos son las expectativas de Dios de nosotros y su plan para una vida de significado, justicia, amor y santidad. Cada mandamiento afirma un principio y cada principio es un punto focal moral para asuntos de la vida real relacionados con Dios, la familia, sexo, trabajo, caridad, propiedad, el habla y el pensamiento. La comprensión de que Dios espera que apliquemos los mandamientos a nuestros pensamientos me preocupaba profundamente. Para mi horror, se hizo evidente de que había roto incluso el mandamiento, no matarás. De acuerdo a la doctora Laura, yo rompí ese mandamiento cada vez que le deseaba la muerte a alguien. Comencé a sentir culpa y sentirme muy insuficiente en mis intentos de ser buena.
Jesús dijo cosas similares acerca de nuestros pensamientos. En el Evangelio de Mateo, Él dice, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio».
Otro libro le mostró que los científicos no tienen que ser ateos.
Este libro me hizo pensar por primera vez que Dios y la ciencia pueden no ser mutuamente excluyentes. Yo necesitaba pruebas intelectuales de que Dios existía y que Jesús era el Hijo de Dios. Comencé a leer libros acerca del cristianismo. Uno que fue especialmente de ayuda fue el de Lee Strobel, El caso de Cristo.
Strobel se había formado como escéptico espiritual, pero él entrevistó a docenas de expertos acerca de Jesús y declaraciones básicas acerca del cristianismo. Al final de su investigación, se hizo seguidor de Jesús.
Mis barreras intelectuales comenzaron a desmoronarse. Recuerdo sentir un extraño anhelo por Dios, aunque yo no le conocía en ese momento. Decidí comenzar a asistir a una iglesia. Cuando fui a la reunión por primera vez, cantamos una canción con estas palabras: «Ven, es tiempo de adorar. Ven a tu Dios. Ven tal como eres y como estás». Hay dos cosas que traspasaron mi corazón esa mañana. Este Dios desconocido era mi Dios personal. Lo otro fue la comprensión que, a pesar de lo que yo tenía, Dios aún estaba interesado en mí, llegando a Él como yo era. Comencé a ir a grupos de estudio bíblico. Cerca de 3 años después, entregué mi vida a Cristo. Mientras tanto, continué leyendo cada libro que encontraba sobre Dios y la ciencia. Me topé con libros sobre diseño inteligente. Cuanto más estudiaba física y biofísica, se hacía más obvio para mí que tenía que haber un diseñador.
Le tomó a ella 2 meses más para comprender totalmente lo que Dios había hecho en su vida.
Recuerdo pensar que debía esperar a ser bautizada hasta limpiar mi acto. Entonces, una mañana, nuestro predicador leyó las palabras de 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En ese momento me di cuenta de que yo no lo había hecho y no podía limpiarme a mí misma de mi pecado. Que yo había sido salva por Dios y por su misericordia me alcanzó, porque Él me amó mientras yo aún era pecadora. Convertirse en santo y apartado para Dios era algo que nunca podría lograr por mí misma.
Los 10 mandamientos continuaron enseñándole nuevas cosas. Recientemente, el primer mandamiento de Dios, «No tendrás otros dioses delante de mí», comenzó a tener un especial significado para ella. Se dio cuenta de que había hecho de la educación y el éxito sus dioses.
Aún creo que la educación y el éxito son importantes, pero ya no adoro dioses falsos. Dios está trabajando actualmente en mí y en mi autosuficiencia. Él quiere que yo confíe completamente en Él.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.